السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Oposición hacia el Mesías prometido comenzó incluso antes de que la comunidad se hubiese establecido y aún no había tomado el bayt a nadie. Tanto musulmanes como no musulmanes unieron sus fuerzas para oponerse a él. Y esto es algo que continúa en la actualidad. Actualmente son los musulmanes los que muestran más oposición. Sin embargo, Allah el Todopoderoso continúa haciendo crecer y florecer a la comunidad del Mesías prometido. Con la gracia de Allah, la comunidad está presente en 209 países del mundo. Como ya he mencionado, en los países musulmanes en particular, cuando la gente muestra gran interés en la comunidad, existe una oposición planeada y forzada contra la misma. Entre aquellos que se unen a esta oposición, a menudo se encuentran algunos políticos, eruditos y oficiales de gobierno bajo su influencia, e incluso jueces en los tribunales. Como ya he mencionado en mis sermones anteriores, los Ahmadis de Argelia están siendo perseguidos cruelmente. Los jueces y oficiales de gobierno dicen que serán liberados únicamente si rechazan a Hazrat Mirza Ghulam de Qadian y aceptan que su alegación es falsa. Los jueces dicen que deben declarar que él no es el Mesías prometido e Imam Mehdi, y es, por el contrario, Dios perdone, un agente apoyado por las fuerzas antiislámicas y potencias occidentales e infiltrado por ellos, en especial por los británicos. Dicen que si no aceptan esto, serán condenados y tendrán que afrontar pena de cárcel. Luego emiten veredictos crueles y envían a la cárcel a aquellos ahmadís que se mantienen fieles a su fe y rechazan sus exigencias. Les imponen penalizaciones enormes que no pueden pagar, puesto que la mayoría son pobres. En cualquier caso, debemos recordar en nuestras plegarias a estos miembros oprimidos y perseguidos que Alá el Todopoderoso les otorgue paciencia y les proteja de esta opresión. De igual manera, recuerden en sus plegarias a los Ahmadis de Pakistán. Allí también, en especial en la provincia del Punjab, se está llevando a cabo una conspiración muy bien planeada en contra de los Ahmadis. El estado de caos y desorden en los países musulmanes y la relación entre los mismos debería haber sido suficiente para que cualquier persona inteligente busque a aquel al que Dios el Todopoderoso envió acorde a su promesa, aquel que el profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, predijo que aparecería como su verdadero servidor para la reforma de los seguidores de Muhammad, la paz sea con él. Los signos anunciados por Allah el Todopoderoso y su mensajero se han cumplido claramente y continúan cumpliéndose en relación con la llegada del Mesías prometido. Este es el único camino que puede hacer recobrar el honor perdido y la grandeza de los musulmanes. El Mesías prometido afirma: recordad claramente que las promesas de Dios el Todopoderoso son verdaderas. Según su promesa, envió un reformador al mundo. El mundo no lo aceptó. Sin embargo, será sin duda aceptado por Dios el Todopoderoso, quien manifestará su veracidad de forma poderosa. Os digo firmemente que, de acuerdo con la promesa de Dios, yo he sido enviado como el Mesías prometido. Si queréis, me podéis aceptar. Si queréis, me podéis rechazar. Eso sí, vuestro rechazo no tendrá ningún efecto en absoluto. Será la voluntad de Dios la que reinará de forma suprema. El Mesías prometido también dice: queda evidentemente claro que Dios el Todopoderoso me ha enviado al mundo como su elegido y Mesías prometido. Aquellos que se oponen a mí, no se oponen a mí, sino que se oponen a Dios. Por tanto, aquellos que se oponen a la comunidad están actuando en contra de la voluntad de Dios. De hecho, se oponen a Dios y no han sido un obstáculo en el pasado ni lo serán en el futuro. Inshallah, si Dios quiere. La ayuda y el socorro de Dios siempre han estado con el Mesías prometido. Continuamente somos testigos de cómo sus oponentes fracasan completamente en sus objetivos. Y esto es un hecho hoy y lo será en el futuro, inshallah. Cuando muestran oposición en un lugar, Allah el Todopoderoso abre en otro cientos de caminos para la propagación de nuestro mensaje. En Argelia pensaron que estaban eliminando la Ahmadiyyat. La prensa y los medios de comunicación dieron una amplia cobertura sobre esto y publicaron contenidos en contra de la comunidad que se difundieron con rapidez. De hecho, el periódico ha jugado un importante papel contra nosotros. Sin embargo, ha sido precisamente esta misma oposición la que se ha convertido en un medio de propagación del mensaje de la comunidad Ahmadía. La comunidad de Argelia no es muy antigua. Sin embargo, a la vez que Allah el Todopoderoso está fortaleciendo su fe mediante esta oposición, también está abriendo nuevos caminos para que prediquen su mensaje. Los Ahmadis que viven allí escriben que estaban preocupados sobre cómo predicarían en el país. Debido a su pasión y entusiasmo, Allah el Todopoderoso ha otorgado los medios para esta causa a través de esta oposición. Escriben que, a pesar de que algunos tienen una impresión negativa, sobre todo aquellos que son seguidores de los llamados eruditos, también hay un gran número de personas a las que les hemos presentado la comunidad y el proclamo del Mesías prometido y creen que las acciones en contra de la comunidad no son correctas. Estas personas luego investigan con más profundidad sobre este asunto. El Mesías prometido también dijo que todo el material escrito en contra de nosotros, en forma de literatura y libros, anima en realidad a la gente a leer nuestros libros y atrae su atención. Además, el Mesías prometido dijo que esta era la época en la que estaba destinado a aparecer y su llegada se había producido según el deseo de Allah, para que él pudiera estabilizar y encauzar el tambaleante barco del Islam. Dijo que el mayor signo de un verdadero profeta, mensajero y reformador es que éste aparece en un tiempo designado y de necesidad. Dirigiéndose a los no ahmadis, el Mesías prometido dijo: ¿puede la gente jurar que este no es el momento en el que los cielos se separan? Al contrario, son conscientes de que la situación actual de los musulmanes hace necesario que aparezca un reformador. Hacen declaraciones que se publican en los periódicos y testifican en sus discursos que alguien tiene que venir para salvar a la comunidad islámica. Sin embargo, también dicen que debería ser alguien que no fuera Mirza Ghulam Ahmad. No aceptan a aquel que afirma haber sido enviado por Dios el Todopoderoso y de hecho le deniegan y se oponen a él. Estos autodenominados eruditos constantemente se oponen a él en cualquier sitio, especialmente en los países islámicos, como he dicho antes. En contraste, vemos que Dios el Todopoderoso desea que su mensaje sea extendido y aceptado en todo el mundo. El decreto de Allah está en operación. Cada año, cientos de miles de personas se unen al Ahmadiyyat pese a la oposición, lo que demuestra que la ayuda y el apoyo de Dios está con la comunidad y con el Mesías prometido. Muchos escriben en sus relatos personales acerca de cómo han aceptado el Ahmadiyyat. Y cuando leo esas historias, uno no puede evitar sentirse impresionado sobre cómo Dios el Todopoderoso provee los medios de aceptación para todos aquellos que son de naturaleza pura. Presentaré algunos de estos relatos. El primero es de Argelia, donde, como he mencionado, hay una intensa oposición. La persona que escribió este relato dice: mucho antes de aceptar el Ahmadiyyat, vi un sueño una noche en el cual estoy en una fila entre un gran número de personas en un techo ancho y elevado. Dos personas se encuentran de pie al final de él. Cuando es el turno de una persona, proceden a darse la mano de forma ferviente y afectuosa con la persona que se encuentra a la derecha de estas dos personas, y después entran por la puerta de un vestíbulo. Había una larga fila formada especialmente para darle la mano a una de las dos personas. veo todo esto ocurriendo desde cierta distancia y me pregunto por qué está todo el mundo dándose la mano con tanto entusiasmo con solo una de las dos personas y no con ambos. Es decir, ¿por qué no se dan la mano con las dos? A medida que me acerco, veo que uno de los dos tiene una barba blanca, mientras que la persona de su derecha es de mediana altura, su complexión es de un color similar al trigo y su cabello y barba eran negros. Cuando llegó mi turno, extendí mi mano a la persona de barba blanca, pero me indicó que hacia la persona con la barba negra y complexión de trigo, y me dijo que le saludase con salam. Le di la mano a la persona de barba negra y cálida y afectuosamente, y surgió en mí un sentimiento de devoción hacia él. Él me ve y sonríe, y su sonrisa fue tan encantadora que incluso hoy puedo revivir su sonrisa. Dice, después de conocer el Ahmadiyyat y cuando comenzó a ver la MTA, durante los primeros días vio una fotografía del Mesías prometido. Después vio mi sermón y mientras veía mi imagen dijo, cuando vi ambas imágenes pensé en mi sueño. Escribió que la persona con la barba blanca en el sueño era yo, es decir, Hazur, y la persona con la barba negra era el Mesías prometido, y aquel al que todos estaban conociendo y yo también estaba indicándole que saludase al Mesías prometido. Dice, después de esto, contacté con algunos Ahmadis a través de Internet. Hice algunas preguntas y después de recibir las respuestas, acepté el Bet. Hay otro relato según el cual, al parecer, la persona fue especialmente escogida por Dios Todopoderoso y según su voluntad fue guiada hacia el pacto de lealtad del Mesías prometido. Debe haber realizado algún acto virtuoso o bondadoso con el cual Dios el Todopoderoso estaba muy satisfecho. Su nombre es Abdul Hadi y es de Egipto. Dice, conocí el Ahmadiyyat a través de MTA al Arabía. Fue un programa realmente bueno acerca del cual yo estaba bastante entusiasmado. Sin embargo, no podía comprender el concepto de profetazgo y las revelaciones del imam y fundador de la comunidad musulmana Ahmadía. Es decir, tenía dudas acerca de estos conceptos. Intenté repetidamente llamar al programa Al-Hiwar Al-Mubashir. Sin embargo, no tuve éxito en ninguno de mis intentos de hacerlo. Es decir, no pudo establecer el contacto. ¿Y cuál era el propósito de su llamada? Dice, solo tenía una pregunta y quería una respuesta que fuese sí o no. La pregunta era si el fundador de la comunidad musulmana Ahmadía carecía de pecado como el resto de profetas y si él era el receptor de la revelación. Dice que si la respuesta hubiese sido sí, habría borrado este canal de mi lista de canales en ese momento. Esto es porque hasta ese momento creía que la puerta de la revelación estaba cerrada después del santo profeta y su proclamación era falsa. Sin embargo, a través del decreto especial de Dios, nunca tuve éxito en llamar al programa y como resultado continué viendo la MTA de forma regular. Lenta pero gradualmente comencé a entender el concepto del sello de los profetas y no me quedaba más opción que aceptar el bet del imán de la época del Mesías prometido e imán Mehdi. Consecuentemente, rellené mi formulario de iniciación y lo entregué. Después de aceptar el bet, deseaba dar la noticia a los demás. Elegí a uno de mis amigos más cercanos para este propósito, al cual tenía en gran consideración y creí que me escucharía. Le transmití el mensaje del Ahmadiyyat y en contra de mis expectativas se volvió furioso repentinamente y comenzó a insultar al Mesías prometido. Dice, tuve que volver a casa rendido, decepcionado e intranquilo. Como era habitual, encendí la televisión y en la MTA estaba recitando el siguiente versículo de Sura Al-Imran.
فَإِنْ كَذَبُوكَ فَقَدْ كُذِبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ.
La traducción es: y si te acusan de mentiroso, también fueron acusados de mentirosos los mensajeros que te precedieron, quienes vinieron con signos evidentes, libros de sabiduría y el libro que ilumina. Dice, este versículo se convirtió en una fuente de paz y bendiciones para mí, y estaba absolutamente convencido de que no se trataba de una coincidencia, sino que era un mensaje de Dios el Todopoderoso para mí, que decía que los mensajeros y profetas siempre habían sido rechazados y ridiculizados en el pasado. Por tanto, si el Mesías prometido había recibido el mismo trato, entonces esto no tiene ninguna importancia. Sin embargo, el hecho de que triunfen con la ayuda y el socorro de Allah el Todopoderoso, pese a estas circunstancias, era una gran prueba de la existencia de Dios el Todopoderoso para el mundo y un claro testimonio de la verdad de los profetas de Dios. A continuación dice, a la hora de pensar acerca de esto, mi estado anterior de desesperación desapareció y comencé a expresar mi gratitud a Él, el Todopoderoso, por permitirme aceptar al imán de la época y también por no incluirme entre aquellos que lo rechazan. Mirad cómo el Dios Todopoderoso salvó a un hombre de naturaleza piadosa. Posiblemente la otra persona no tenía esta naturaleza y por tanto no fue bendecido por Dios el Todopoderoso. De hecho, debido a su mala fortuna se convirtió en un blasfemo. Por otro lado, Allah el Todopoderoso proveyó los medios para confortar y reanimar a la persona que había realizado el bet y alivió sus penas. Hay otro incidente que trata sobre una mujer a la que Allah el Todopoderoso le dio la oportunidad de realizar el bet gracias a su naturaleza piadosa. Debido a la percepción general del extremismo, ella tenía miedo de nosotros. Pero Allah el Todopoderoso le dio los medios necesarios para que esto sucediera. Esta mujer llamada Hami Fadi es de África y pertenece a un pequeño pueblo llamado Boke, cerca de una ciudad de Guinea. Ella dice que un día un muallem de la comunidad Ahmadía la visitó y le predicó sobre la comunidad y la invitó a la convención anual. La convención estaba teniendo lugar esos días. Dice que su mensaje le pareció muy positivo y que incluso decidió llenar su coche de gasolina para participar en la convención anual. Ella era una mujer muy rica y adinerada, pero vivía en una aldea. Dice que debido a los actos extremistas de las organizaciones musulmanas, pensó que tal vez esta comunidad también era una de ellas y canceló sus planes de participación en la convención anual, ya que no sabía qué iba a pasar allí. Aún así, ella rezó desde su corazón: oh Allah, si de verdad estas personas son verdaderas, permíteles venir a nuestra aldea para hacer tabligh una vez más. La persona que relata este incidente escribe que las obras del Señor son tales que el equipo de tabligh visitó la aldea a pesar de que no tenían previsto realizar ningún viaje. Al verlos en la aldea, ella empezó a alegrarse y le cayeron lágrimas de sus ojos y les dijo que Allah el Todopoderoso había escuchado sus oraciones. Consecuentemente, toda la familia hizo el bet y se unieron a la comunidad. Allah el Todopoderoso es extremadamente compasivo con algunas personas, de manera que les permite sobresalir en la fe y aceptar el enviado de Allah el Todopoderoso, incrementando incluso sus ingresos financieros. De todas formas, esto no es definitivamente una condición, y algunas personas me escriben y me dicen que tal persona ha dicho que aceptará la Ahmadiyyat si obtienen cierto beneficio o si consiguen cierto trabajo. Uno no hace ningún favor a Allah el Todopoderoso ni al Mesías prometido aceptando la Ahmadiyyat. Al contrario, si uno escucha, comprende comprende y acepta las palabras de Allah el Todopoderoso, esto servirá para que mejore en esta vida y en la siguiente. No obstante, hay un incidente que demuestra que cuando Allah quiere bendecir a alguien, algunas veces acepta estas condiciones y así las muestra. El Amir de Gambia escribe que una persona, Cynthia Sahiba, que vivía en un pueblo en el distrito de Niabi, se oponía fervientemente a la Jamaat. Cuando se le mencionaba el nombre de la Jamaat, se me enfadaba mucho, y cuando hablaba en contra de la Jamaat, utilizaba un lenguaje muy obsceno. Ella decía que los Ahmadis eran kafir, que estaban ligados al infierno, y que incluso aquellos que mantenían lazos con ellos también estaban destinados al infierno. La señora era una campesina y era propietaria de un terreno, pero ya fuera por pestes o animales, no entendía por qué sus cosechas se habían echado a perder durante 2 años seguidos. Una mujer Ahmadi le dijo que desde que empezó a oponerse a la Jamaat, sus cosechas no habían crecido, por lo que debía dejar de oponerse a la Jamaat y unirse a ella. Entonces Alá el Todopoderoso bendeciría su cosecha. La mujer lo entendió inmediatamente y accedió a experimentar con ello. Ella y 8 miembros de su familia aceptaron el Ahmadiyyat y se dieron cuenta de que, desde que se unieron a la Jamaat, Alá el Todopoderoso les había bendecido con abundancia. No solo crecieron plenamente sus cosechas, sino que volvió a tener contacto con uno de sus hijos, con el que había perdido el contacto desde hacía unos años y estaba viviendo en Italia. Ahora esta mujer le dice a todo el mundo que se una a la comunidad Ahmadiyya, ya que en esta comunidad están los medios para la salvación de uno mismo. Un misionero de la comunidad de Benín escribe que este año hubo lluvias torrenciales extremas durante la estación del monzón en la ciudad de Basila, y como resultado una de las paredes de la casa de la misión se derrumbó. Dice, la lluvia continuó cayendo incluso durante la noche y hubo peligro de que la segunda pared también se derrumbara. Él dice que estaba extremadamente preocupado debido a la pérdida sufrida en la misión de la Jamaat y por tanto pensó en orar lo siguiente: solo nuestros misioneros son capaces de pensar de esta manera. Dice que hizo la oración de que, oh Allah, recupera esta pérdida a través de Bets y bendice el progreso de la Jamaat. Dice que ni siquiera había terminado la oración cuando sonó el teléfono. Eran las 12 de la noche y la lluvia era extremadamente fuerte y también había relámpagos. Cogió el teléfono y un caballero con el nombre de Muhammad de la aldea de Bocha estaba en la línea y dijo que a la gente de su pueblo le gustaría hacer el Bet. En esta aldea estaba situada a 110 kilómetros de la misión. Él dice que al día siguiente, unos días más tarde, viajó a su pueblo y 198 personas hicieron el Bet y entraron en la Jamaat. Y a pesar de que se enfrentan a una oposición extrema, están firmemente unidos en su fe. Un misionero de Alemania escribe que ha estado en contacto con una familia siria durante el último año e incluso asistieron a la convención anual en Alemania y quedaron muy impresionados después de presenciar el ambiente de la convención anual, pero no habían hecho el Bet. La familia siria dijo que llegaron a Alemania vía Italia y su abogado les había advertido que, como su caso era muy débil, era posible que tuvieran que regresar a Italia. Dijeron que después de regresar de la convención anual, estaban esperando una carta del juzgado o del gobierno diciendo que tenían que regresar a Italia, pero cuando llegaron a casa, recibieron una carta en la que decía que a pesar de que son conscientes del hecho de que entraron en Alemania vía Italia, sin embargo, el juez también había comentado que puesto que eran sirios, no era necesario que salieran de Alemania. Él dice que esto fue un milagro e inmediatamente pensó que esto era debido a las bendiciones por haber ido a la convención anual. Le dijo a su esposa que este milagro era debido a que participaron en la convención anual. De este modo, este pensamiento se arraigó en sus corazones e inmediatamente decidieron hacer el Bet y se unieron a la Jamaat. De esta manera, Allah el Todopoderoso guía a la gente de la manera más peculiar. Aunque he relatado muchos incidentes similares que han tenido lugar en África, y también he mencionado que la predicación en esas áreas es extremadamente difícil, aún así algunas personas piensan que la gente en África acepta fácilmente la Ahmadiyyat porque no tienen mucha formación. Sin embargo, esto es completamente incorrecto. Los supuestos eruditos han enredado en todo tipo de rituales e innovaciones nocivas en las mentes de estas personas incultas. Para mantener sus medios de vida y establecer su exclusividad. Aquellos que siguen a estos eruditos tampoco quieren desprenderse de ellos. Y es por eso que nuestra Jamaat se enfrenta a la oposición. Y ya he mencionado en algunos de los incidentes que he relatado. Que también hay gente en África que se opone a la Jamaat. Por lo tanto, aceptar el Ahmadiyyat no es algo fácil. Sin embargo, Allah el Todopoderoso sigue proporcionando los medios para su guía y también muestra a nuestros Muballighin y Muallimin en cuanto a cómo deben predicar. Un misionero de Costa de Marfil escribe acerca de un incidente que tuvo lugar. Uno de sus Muallim de la religión de San Pedro visitó una aldea para hacer tabligh y posteriormente 15 personas, incluido el imam de la aldea, aceptaron el Ahmadiyyat. Más tarde, el imam asistió a la convención anual de Costa de Marfil para que pudiera observar más de cerca a los miembros de la Jamaat. Él estaba muy feliz después de asistir a la convención anual e incluso ofreció un terreno para la construcción de una mezquita. Sin embargo, la gente de esa aldea estaba bajo la influencia de un imam superior. Anteriormente, la oración del viernes no se ofrecía en la aldea, aunque había un imam. Y la razón de esto era que la oración del viernes solo podía ser ofrecida si se invitaba al imam superior de la ciudad y se sacrificaba una vaca u oveja. De lo contrario, no estaba permitido ofrecer la oración del viernes. Estos son los tipos de innovaciones inexplicables y dañinas que han adoptado. El clérigo superior visitaba varias aldeas comiendo la comida que le preparaban y cuando era el turno de visitar una aldea en particular, solo entonces él la visitaba y dirigía la oración del viernes y así les había privado de un mandato que es fundamental para un cliente. Se relata en un hadith que aparece una mancha en el corazón de aquel que falta a tres oraciones del viernes consecutivas. Sin embargo, este Molvi tenía su propia sharia. Cuando se informó a este imam junior de que tales requisitos no eran esenciales para que se ofreciera la oración del viernes, fue a su pueblo y les dijo a los habitantes que podían ofrecer la oración del viernes sin necesidad de preparar la comida para el Molvi superior. Sin embargo, los ciudadanos locales que no eran Ahmadis se opusieron a este imam local y no le dieron permiso para que dirigiera la oración del viernes en su mezquita. El imam local entonces construyó una pequeña marquesina temporal donde lideraba la oración del viernes con algunos Ahmadis, pero los ciudadanos locales rompieron la marquesina. Dice que él, junto con el muallim local y unos cuantos ahmadis, fueron a ver al jefe del pueblo y le contaron lo sucedido. El jefe del pueblo decidió que si los habitantes no les permitían realizar su oración, entonces deben realizar sus oraciones en otro lugar. Cuando la oración se ofreciera en dos lugares diferentes, los habitantes decidirían por sí mismos en qué mezquita quieren orar. A pesar de todo, el imán dice que por la gracia y bendiciones de Allah el Todopoderoso, debido a la Ahmadiyyat, la oración del viernes ahora se ofrece regularmente en el pueblo, y a pesar de la oposición, los Ahmadis están firmemente apegados en su fe y ofrecen las oraciones del viernes de forma regular. Allah el Todopoderoso guía a muchas personas a través de sueños y muchas personas están experimentando esta forma de guía en cada parte del mundo. El misionero a cargo de la India escribe sobre un acontecimiento en la aceptación del Ahmadiyyat de una persona que recientemente se convirtió en Kanur Kerala. Este nuevo converso solía estar muy angustiado antes de hacer el Bet y alguien le dijo que recitar el Durud era la solución para aliviar sus preocupaciones y que debía recitar el Durud frecuentemente. Por tanto, comenzó a recitar el Durud. Un día vio la tumba del santo profeta Muhammad y también vio una tumba vacía. Luego vino una persona y le dijo que el santo profeta, la paz de Dios sea con él, ha dicho que se encontrarán muy pronto. Entonces él le contó este sueño a un Molvi, no Ahmadi, y este le dijo que era un sueño muy bendito y que pronto iba a alcanzar un rango muy noble. Pocos días después de tener este sueño, se encontró con un Ahmadi durante un viaje y este le invitó a visitar la mezquita Nur de su zona. Así pues, un día visitó la mezquita de su zona, la mezquita Nur, y realizó la oración del viernes. De esta manera conoció la comunidad Ahmadía y comenzó a leer los libros de la Jamaat. Y poco después realizó el Bet y se unió a la comunidad. Dice que está claro que la interpretación de que iba a reunirse con el santo profeta muy pronto era que se iba a unir a la comunidad Ahmadía. Luego un misionero de Benín escribe que es su Mualim Ahmadí, Hamdi Jibrail Sahib, llevaba un programa de tabligh en la estación de radio local. Un día recibió una llamada de una mujer durante el programa en la que dijo que estaba muy asombrada de que ya había tenido lugar la segunda llegada del Mesías y era completamente inconsciente de esto. También dijo que ella era musulmana y que el resto de su familia es cristiana y siempre la dejan sin palabras cuando dicen que los propios musulmanes afirman que solo serán guiados a través del advenimiento del Mesías. Pidió que fuera y predicara el mensaje a su pueblo. Así pues, tras unas cuantas sesiones de tabligh, 226 personas hicieron el Bet y entraron en el Ahmadiyyat. Dondequiera que los clérigos religiosos tengan alguna influencia, buscan intimidar y asustar a la gente y alejarles del Ahmadiyyat. Sin embargo, debido a este comportamiento de los clérigos religiosos, Dios el Todopoderoso ha permitido a otras personas aceptar al Ahmadiyyat. Hay muchos relatos de este tipo, de los cuales voy a mencionar uno. El misionero de Porokosvas, situado en la zona norte de Zambia, escribe que... La Jamaat se estableció en esta región solo el año pasado. Los clérigos religiosos de la zona organizaron una reunión, ya que era un antiguo asentamiento musulmán, en la que invitaron a varias personas. Entre esas personas había un hombre llamado Muhammad Said Saheb, que estaba en contacto con la Jamaat, pero no era Ahmadi. En la reunión los clérigos dijeron, debemos detener el progreso de los Qadiani a cualquier precio. Por lo tanto, hemos tomado la decisión de seguirlos donde quieran que vayan y ahuyentarlos amenazándoles. Y si la gente no se aleja de la Ahmadiyyat y se unen a ella, incluso les mataremos si es necesario. Los clérigos entonces se volvieron hacia Said Saheb y le dijeron que no mantuviera ningún contacto con los Ahmadis. Ellos sabían de su correlación con el Ahmadiyyat y le advirtieron que, si no rompe los lazos con los Ahmadis, usarán cualquier fuerza necesario. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Que después de la reunión, Said Saheb y su familia se unieron a la comunidad Ahmadía. Y les dijo, amenazadme todo lo que deseéis, yo ya he hecho el juramento de iniciación. Después de esta reunión, 25 residentes de esa ciudad también se unieron a la comunidad. El resultado de esa reunión fue que mucha gente se dio cuenta de la verdad y la comunidad aumentó considerablemente. Como he mencionado antes, la situación es la misma en Argelia. cada vez más hay más familiarizados con la comunidad Ahmadía y los residentes locales creen que el tiempo se acerca cuando un gran número de personas se unirán a la comunidad Ahmadía, si Dios quiere. Amir Saheb de Tanzania también escribió una anécdota. Dice: en Niangamara ha existido la Jamaat desde hace mucho, aunque solamente uno o dos hogares eran Ahmadis. Este año, es decir, en 2016, con la ayuda de los miembros locales de la comunidad, se hizo un importante esfuerzo para predicar el mensaje, en el que explicaron la importancia del Khilafat a todos los que asistieron. En consecuencia, muchas personas tenían el deseo de conocer al Jalifa. Solicitaron a un residente no Ahmadi que tenía una antena parabólica que les enseñara la MTA. Cuando encendieron la tele, la gente tuvo la oportunidad de ver el Jalifatul Masih. Esto abrió una nueva manera de difundir el mensaje. Dice, este año, es decir, el año del informe, que es 2016, nuestra delegación visitó de nuevo el pueblo para hacer tabligh, pero un clérigo comenzó a causar una conmoción durante la sesión y temíamos que el programa no tuviera éxito. Sin embargo, debido únicamente a la ayuda de Dios, después de que el programa concluyera y la sesión de preguntas y respuestas terminó, muchos de los residentes de la aldea que aún no habían aceptado la Ahmadía se dirigieron al clérigo y dijeron: si los Ahmadis son infieles, entonces nosotros también somos Ahmadis. Pueden salir de este pueblo ya que los Ahmadis no se irán a ninguna parte. Por tanto, debido a las acciones del clérigo, más personas fueron atraídas hacia el Ahmadiyyat. Como resultado, ayer 38 personas tuvieron la suerte de aceptar el Ahmadiyyat y de entre los que hicieron el Bet, una persona donó una parcela de tierra para los servicios de la Jamaat. Otro converso dijo que como su casa es la más grande de todos los miembros, se puede usar para realizar las oraciones en congregación hasta que se construya la mezquita. Ahora los miembros que habitan en ese pueblo se reúnen y realizan las oraciones en su casa. Hay muchos hechos de esta naturaleza donde se ha intentado distanciar a la gente del Ahmadiyyat debido a la enemistad. Sin embargo, esta es la obra de Dios el Todopoderoso. Y como el Mesías prometido dijo, estamos progresando cada día. Muchas personas vienen por sí mismas para aprender acerca del Ahmadiyyat y presenciar tales hechos y nosotros también somos testigos del cumplimiento de esta declaración hecha por el Mesías prometido. El Mesías prometido afirmó: prestad atención, Dios el Todopoderoso lo hace todo Él mismo. Luego explicó: la brisa fría está soplando y los planes de Dios el Todopoderoso se están cumpliendo gradualmente. Se cumplirán sin duda, sin sombra de duda, pero serán completados gradualmente y seguirán cumpliéndose Dios mediante. Por lo tanto, los musulmanes deben frenar su oposición al Mesías prometido y en lugar de ello deben meditar sobre esta declaración suya en la que se dirigió a ellos diciendo: oíd, si no hubiese argumento en apoyo de nuestra afirmación, entonces, reflexionando sobre la situación actual, incumbía a los musulmanes vagar como una persona impulsada por la locura y buscar la razón por la que el Mesías aún no había descendido. ¿Por qué el Mesías aún no ha aparecido para romper las cruces? Por tanto, en lugar de oponerse al Mesías prometido, deberían buscarlo, ya que la situación de la época actual les exige buscarle. El Mesías prometido dice además: si los clérigos tuvieran presente el bienestar y el interés del pueblo, nunca hubieran seguido tratándome de la manera en que lo hicieron. Deben deliberar sobre el hecho de que, a pesar de que han emitido edictos contra mí, ¿quién puede impedir que ocurra un acontecimiento que ya ha sido decretado por Dios el Todopoderoso? El Mesías prometido continúa diciendo: nuestros oponentes actúan como nuestros siervos porque ellos también difunden nuestro mensaje a Oriente y Occidente de una manera u otra. Algunos de los incidentes que he mencionado, en particular en Argelia o Pakistán, demuestran el hecho de que, debido a la oposición, la gente es cada vez más consciente del Ahmadiyyat. Por lo tanto, no tememos a la oposición en este asunto, ya sea en Argelia o Pakistán o cualquier otro país musulmán. Nuestro mensaje está siendo difundido por los oponentes y, como resultado, la gente se está familiarizando con el Ahmadiyyat. Nuestros adversarios y los clérigos de entre ellos deben reflexionar sobre esta declaración del Mesías prometido. Él dijo: recuerden, si no me aceptan, entonces nunca tendrán la oportunidad de aceptar a ningún otro prometido. Luego dijo: mi consejo para ustedes sería que nunca se alejen de la justicia y reflexionen sobre nuestros asuntos con el anhelo de encontrar al Dios Todopoderoso. Contemplen sobre esto en aislamiento y luego oren a Dios Todopoderoso. En última instancia, Él es quien acepta las oraciones. Si son realizadas con la intención sincera, Él escuchará y les guiará. Que Allah permita que estas personas sean capaces de aceptar la guía impartida por Dios el Todopoderoso y Él abra sus corazones. Después de las oraciones dirigiré la oración funeral en absentia del señor Haji No Sven Hansen Saheb, quien era Ahmadi danés y falleció hace dos días. A Allah pertenecemos y a Él volveremos. Él nació el 28 de junio de 1929 en Copenhague y se afilió a la Iglesia Luterana. Fue influenciado fuertemente por el filósofo y el reformador danés llamado Ludwig. Pertenecía a una familia que poseía tierras. En 1951, Hansen Saheb completó su maestría en ingeniería química en la Universidad Técnica de Dinamarca antes de trasladarse a Malasia para trabajar. Él abrazó el Islam el 26 de enero de 1956. Inicialmente aceptó el Islam debido a una mujer con la que pensaba casarse. Sin embargo, más tarde estudió el Islam a fondo y desde entonces aceptó las enseñanzas del Islam con entusiasmo y comenzó a actuar conforme a ellas. En 1964 realizó el Hajj por primera vez acompañado de su esposa. Durante las oraciones suplicó: oh Allah, perdona mis defectos y cualquier negligencia en la que he incurrido durante este Hajj. Oh Allah, cuando mi condición espiritual mejore, concédeme la oportunidad de volver a realizar el Hajj. Dios Todopoderoso aceptó sus oraciones, permitiéndole unirse al Ahmadiyyat, y después de unirse tuvo la oportunidad de realizar el Hajj de nuevo, así como de realizar innumerables umbras. La interacción de Hansen Sahib con la Jamaat comenzó en 1965, cuando Chaudhry Zafrullah Khan Sahib fue de Waqf-e Arzi a Dinamarca en 1968. Hansen Saheb pasó mucho tiempo con él. No había firmado el juramento de iniciación, pero estaba influenciado por las enseñanzas del Ahmadiyyat y tenía algunas preguntas en su mente. Viajó a Pakistán en 1969 y se quedó con Chaudhry Zafrullah Khan Saheb y durante su estancia también visitó a Rabwa. Tuvo la oportunidad de conocer a Hazrat Khalifatul Masih III y en ese momento había estudiado a fondo las enseñanzas del Ahmadiyyat, pero aún no estaba completamente satisfecho. Durante su encuentro personal con Hazrat Khalifatul Masih III, hizo algunas preguntas y más tarde explicó que fue durante esa reunión que la veracidad de la comunidad Ahmadía despertó en mí. Cuando regresó el 7 de abril de 1969, envió a Hazrat Khalifatul Masih III una carta en la que escribió su juramento de iniciación entrando así en el redil del Ahmadiyyat. Entre 1974 y 1988, tuvo la oportunidad de visitar Qadian en varias ocasiones. Él se colocó junto a la tumba del Mesías Prometido y envió los saludos de paz del Santo Profeta. Desde 1974 hasta 1988, tuvo la oportunidad de servir como secretario nacional de finanzas en Dinamarca y fortaleció la organización en general. En 1985, Hazrat Khalifatul Masih IV lo designó como Amir de Dinamarca. Antes de esto, fue nombrado Naib Amir el 27 de abril de 1983. En cuanto a Hasan Sahib, Chaudhry Zafrullah Khan Sahib afirma que su esposa es musulmana de Malasia. Tanto el marido como la esposa no son musulmanes de nombre. De hecho, son sinceros y son regulares en sus oraciones y también en el ayuno. Chaudhry Sahib escribe, he visto muy pocos musulmanes occidentales que estén tan absorbidos por las enseñanzas del Islam. Tuvo la oportunidad de participar en la traducción del Corán y también su publicación. En 1989 publicó la segunda edición del Corán con traducción danesa y se compuso en ordenador. Incluso en este aspecto, Hasan Sahib sirvió con un tremendo esfuerzo. Él ayudó a Metsam Sahib y trabajó de cerca con él. Desde 1986 hasta que su estado de salud le permitió, hace aproximadamente 2 años, participó en el Jalsa Salana de Reino Unido casi todos los años. Del mismo modo, también tuvo la gran suerte de visitar a Hazrat Khalifa Tulmasi IV durante el Shura Internacional que tuvo lugar en la época de Hazrat Khalifa Tulmasi IV. También fue editor de la revista Active Islam que se publicaba en los países escandinavos. En 1981, Hasan Sahib fue elegido como el primer jefe de Ansarullah en Dinamarca y sirvió hasta 1986. La esposa de Hasan Sahib no era Ahmadi. De hecho, ella era una firme oponente. Sin embargo, Hasan Sahib siempre mantuvo una relación de compasión y amabilidad, pero al mismo tiempo nunca permitió que esto fuera una barrera para el servicio de la Jamaat. Él era regular en el pago del chanda y siempre estaba en primer plano cuando se trataba de ofrecer contribuciones financieras. Si le sobraba algo, depositaba todo en una cuenta en particular. Antes de retirarse, donó también su coche a la Jamaat de Dinamarca. Respecto a sus sacrificios financieros, Hazrat Khalifa Tulmasi IV escribió una vez una carta diciendo: los sacrificios financieros presentados por Hasan Sahib merecen ser imitados. Por la gracia de Allah, desde el principio fue un ejemplo en ofrecer sacrificios y en la sinceridad. Hazrat Khalifa Tulmasi IV añade que Allah permita que otros miembros de la Jamaat sean como él, y así fuera el papel de secretario financiero solo se limitaría a mantener registros y nunca se necesitaría dedicar tiempo para enviar recordatorios. Que Allah permita que esto suceda así. Después de las oraciones, dirigíle la oración fúnebre, que Allah el Todopoderoso eleve el estatus del fallecido y que su esposa e hijos tengan la oportunidad de aceptar el Ahmadiyyat y servir para la...
Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.